Recupera tu inspiración con AMD y Windows. Llévate una laptop HP 245 G8 con Windows 10 y procesador AMD Ryzen 3 a solo 12,149 pesos de contado. Vigencia al 30 de junio. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones de la promoción en sears.com.mx.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín, Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
No podemos tolerar, no vamos a permitir que una persona crea que puede asesinar a una mujer y que debido a sus relaciones podrá quedar impune.
La violencia e inseguridad está peor que nunca. En su gobierno hay casi el doble de los homicidios registrados en el sexenio pasado.
Pues que hagan su corcholata fest, ellos también están en su derecho. Nosotros sí tenemos mucho de qué presumir.
Es una obra necesaria. Podríamos no hacerla y dejar las cosas como están, pero la línea 1 del metro tiene 53 años.
8 de la mañana con un minuto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es martes 28 de junio del 2022, mi querido Javier Risco, en dos días más y ¿qué crees? ¡Pum! Junio caput.
Caput. Y en tres días más y muchos de los niños, también caput.
Ah, la vacación.
Al menos 15 estados, leía hoy en una nota del diario Reforma, pues dijeron, oigan, pues sí, dice aquí que hasta el 27 de julio, pero ¿qué creen? Mejor ño. Desairan 15 estados calendario de la SEP. En la mitad de los estados del país, los estudiantes no terminarán su ciclo escolar el 28 de julio, como lo establece Delfina. Autoridades educativas locales anunciaron que saldrán de vacaciones antes para evitar los efectos del fenómeno meteorológico, afectaciones por falta de agua y hasta contagios de COVID-19. En 11 estados, desde antes que iniciara el ciclo escolar 2021-2022, se había establecido no terminar hasta el 28. Por ejemplo, Coahuila, Chihuahua, las clases acabarán el 7 de julio. Lo hemos dicho también, varias escuelas en la Ciudad de México acaban este fin de semana. Nos escribía por ahí una radioescucha que en Mérida el último día también en varias escuelas es este viernes. Así que cuéntenos y escríbanos a través de Twitter en su estado, en su ciudad, cuando dejan de ir los chamacos a la escuela. Arroba así las cosas W, arroba W Radio México. Un saludo a toda la gente que está escuchándonos desde Guadalajara, desde Monterrey también, por supuesto, por allá, bueno, los estados que decía el maestro Quintana. Un saludo a la gente de Chihuahua, de Sonora, de Tamaulipas, de Coahuila en el norte y también por acá, también los que están aquí cerquita en Puebla, en Querétaro, en también aquí de Pachuca, varios mensajes. No sé si leíste por ahí un hilo y a ver si nos detenemos también en la semana del tema de los museos en Puebla. No. De cómo han estado olvidados, una investigación periodística de lo que ha sucedido con los museos olvidados en Puebla, lo que se prometió como una capital cultural, en qué situación están. Ahorita les comparto el hilo, un hilo muy
incluso
interesante.
Incluso que el otro día el maestro Quintana nos traía los datos de los museos en México y las visitas a los museos, que nos llamaba la atención que, bueno, pues la Ciudad de México, por obvias razones, a la cantidad de museos que tiene y la cantidad de personas que vivimos por acá, pues es donde hay más visitas a los museos. Y después decía Monterrey, ¿no? Que nos llamaba la atención y demás. Y preguntábamos por Puebla, porque Puebla también tiene un montón de museos. Y nos decía, pues no, el pueblo está bastante bajo, ¿te acuerdas? Estaba de media tabla para abajo. Y bueno, pues esto que nos dices ahora, no había visto ese hilo.
Ahorita lo comparto, Gaby. Pero bueno, la información dentro de la agenda, Gaby, tiene que ver, por supuesto, con la muerte de 50 migrantes asfixiados en Texas en este tráiler, este tráiler en donde por lo menos hay, se calcula, una docena de sobrevivientes, entre ellos 4 menores de edad en distintos hospitales. Pero, bueno, esa es la nota con la que se destaca hoy prácticamente todas las primeras planas.
Y vamos rápidamente hasta Texas con Francisco Villalobos. Francisco, te saluda Gabriela. Buenos días.
¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo están, compañeros? Es efecto una tragedia sin precedentes, una tragedia que realmente no hay palabras para describir. Con este tráiler que fue encontrado el día de ayer, ha sido las 18:30 horas, en un día que estaba a 37 grados centígrados estando afuera. Imagínense ustedes en lo que se convirtió un sarcófago de metal, a ver, que según autoridades superaban los 50 grados centígrados, y de esa manera tan lenta, tan trágica, tan horrible, que murieron por lo menos 50 personas, de los cuales 22 de ellos son mexicanos, 7 guatemaltecos y 2 hondureños. Una situación triste, una situación sin precedentes, porque es la peor, la peor tragedia de este tipo en Texas. Hay que ver si es la peor en la historia de los Estados Unidos. Pero en efecto, son 50 la gente que murieron, son 19 de una nacionalidad que no se ha determinado. Hay 16 sobrevivientes que están debatiendo entre la vida y la muerte en 4 hospitales a lo ancho y largo de la ciudad de San Antonio, Texas. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que un tráiler repleto de gente, o sea, los encontraron a los cadáveres, o sea, la gente que estaba dentro, que no pudo salir porque fallecieron, compañeros, arriba, uno arriba del otro? Estaban transportados como sardinas, sí, literalmente, para poder utilizar el mayor número de capacidades del tráiler. Cada una de esas personas se le cobra entre 10 a 15 mil dólares llevarlos hasta acá, ya que aquí ya no existen más retenes, ya que aquí de San Antonio para arriba pueden llegar a cualquier punto de la Unión Americana.
Claro. Francisco, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días. Sé que la información está a cuentagotas. ¿Nos confirmas el número de detenidos y se tiene el perfil de estos detenidos, Francisco? ¿Lo han informado?
Son 3 personas que están detenidas, son personas de interés. Todavía no se han dicho que son que sean sospechosos. El camión está registrado a una compañía norteamericana, Betancourt Trucking. Esta compañía se encuentra en el Álamo, Texas, hacia el norte de San Antonio. El camión era compañía placas tejanas. Se hablaba acerca del tema si se habían puesto placas falsas o no este camión, pero hay que recalcar que tanto el retén fronterizo como el retén que está a 60 minutos al norte de cada garita aquí en Estados Unidos tienen la capacidad de poder ver las placas y por ende poder determinar si la placa corresponde al modelo, el color, el camión. Y obviamente en cada retén, en teoría, se tiene que detener este tipo de inmuebles, este tipo de automóviles tan grandes para inspeccionarlos o por lo menos hacer contacto directo con el chofer.
Claro. Oye, Francisco, y un poco, a ver, también cuéntanos el lugar donde encontraron este tráiler, es decir, ¿cómo es físicamente ese lugar? ¿Qué tan transitado, por ejemplo? Imagino que también pues son rutas que de repente se siguen este tráfico de personas, ¿no?
Literalmente en plena luz del día y no en las carreteras más transitadas de toda la Unión Americana, que es la Interestatal 35, que nace en Laredo, Texas, y acaba en Canadá. Uh-huh. Estamos hablando de que en San Antonio, desde el cuadrante suroeste, San Antonio tiene un periférico, este periférico sí le da la vuelta alrededor de la ciudad, si es la Chiquinavega, el periférico 410, en el cuadrante suroeste, donde conecta el 35 con el 410, a 2 cuadras, junto en una zona de construcción, ahí dejaron el tráiler en plena luz del día, y si no fue por los mismos trabajadores de esta zona de construcción que escucharon los gritos, tenues, pero gritos de la gente que estaba muriendo lentamente asfixiado dentro de este tráiler, insisto, compañeros, pues no hubieran encontrado ni un solo sobreviviente.
Wow, qué cosa,
Híjole, qué cosa. Pero bueno, es una historia de verdad muy compleja. Sabemos, Francisco, que bueno, pues le has dado seguimiento no solo a este hecho, sino ya desde hace ya varios años. Francisco, estaremos molestándote en las próximas horas, en los próximos días, para darle seguimiento a esta historia, pero te agradecemos la información y bueno, por supuesto, tienes los micrófonos abiertos. Gracias, Francisco.
Y me temo que no va a ser la última vez.
Gracias, así es. Absolutamente. Gracias. Abrazo también para ti, Francisco Villalobos, nuestro corresponsal allá en Texas, en Estados Unidos. Ya lo decíamos hoy temprano, ¿no? Este tema de cuáles son las la intersección en estas vías, en estas autopistas. Una que cruza de frontera a frontera, literal, ¿no? O sea, que va de México hasta Canadá, y la otra que va de Los Ángeles hacia Florida, es decir, de costa a costa y de frontera a frontera. Así que que bueno, pues así las cosas esta mañana en esta información, sí, realmente pues muy, muy impactante.
Así es, el presidente justamente abrió la conferencia matutina pues hace unos minutos hablando de esta tragedia. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la muerte de 50 migrantes, entre ellos 22 mexicanos.
A ver, tenemos,
creo que se trabó por ahí el Dalet.
Tenemos el audio.
Sí, sí, veo, sí. Veo al Memo, está sufriendo.
Memo está así como...
Adelante.
¿Sí, se trabó? Bueno.
Adelante, Memo.
No, se trabó, ¿verdad? ¿Lo tienes? No. Si lo tienes, venga.
No, lo tiene. No, bueno, ahorita regresamos.
Algo estaba por ahí atorado, pero bueno, no importa. Tenemos, ahorita lo ponemos, ya lo habíamos puesto ahí un poquito más temprano. Nuestro pobre Memo estaba verdaderamente sufriendo. Tenemos en la línea a Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Roberto, buenos días, te saluda Gabriela.
Gaby, Javier, ¿qué tal? Muy buenos días y gracias por el espacio para conversar sobre esta terrible tragedia.
No, gracias a ti, Roberto. Vamos a ver nada si nos pueden ayudar tantito. Suena con muchísimo ruido la llamada. A ver, Diego, si nos pueden ayudar, por favor, porque no se le entiende muy bien a Roberto. Y la verdad es que es importante nada más que nos ratifique un poco lo que se sabe hasta este momento, más allá de lo que ya nos había dicho nuestro corresponsal allá, Francisco Villalobos, de cómo se está viviendo desde Texas. Ya les decíamos que además ha sido la nota hoy, pues prácticamente en la prensa también allá en Estados Unidos. Pero vamos a ver, me dice el productor si lo tenemos o no lo tenemos. No, creo que se está cortando también. Creo que estamos teniendo uno de esos bonitos momentos en donde la radio.
Ya tienes al presidente, mi querido.
A ver, venga.
A ver, vamos por partes antes de que el duendecillo ahí ande tocando los controles. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente al inicio de esta conferencia.
Quiero expresar mi más profundo pésame a familiares de migrantes mexicanos, guatemaltecos, hondureños, que murieron ayer asfixiados en un tráiler. Una tremenda desgracia. Esto ocurrió en San Antonio, Texas. Hasta ahora son 50 los fallecidos, 22 de México, 7 de Guatemala, 2 de Honduras, y 19 todavía sin información sobre su nacionalidad. Estamos apoyando, está desde ayer nuestro cónsul, están también funcionarios de migración de México y vamos a estar atentos para apoyar a los familiares de las víctimas, el traslado de los cuerpos y desde luego hacer la investigación en lo que a nosotros nos corresponde, porque estos hechos lamentables que...
Bueno, es parte de lo que dijo el presidente de la República hoy en la mañana y tenemos nuevamente a Roberto Velasco, creo que ya lo cambiaron de línea telefónica, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Roberto, ¿cómo estás? Buenos días.
Javier, buenos días y gracias por el espacio para conversar.
No, gracias a ti, Roberto. Vimos, leíamos hace rato tu tuit, escuchábamos también lo que dice el presidente. Entonces se confirma que hasta el momento son 50 las personas fallecidas que se encontraban en este tráiler, ¿verdad?
Sí, trágicamente ha aumentado el número de personas. Y por supuesto confirmó muy lamentablemente que hay un buen número que son de nacionalidad mexicana. Continúa la identificación de los cuerpos y también pues continuamos haciendo visitas a los hospitales donde hay todavía personas que fueron heridas también durante este suceso.
Se sabe, Roberto, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días. ¿El número de mexicanos hospitalizados o la situación en la que están?
No hemos podido confirmar la nacionalidad de todos los hospitalizados. Hay un tema de protección de datos personales que vuelve difícil siempre este proceso, pero estamos en todos los casos presentes en los hospitales de la zona a los que fueron llevadas todas las víctimas y hemos ofrecido todo nuestro apoyo en caso de confirmarse que son de nacionalidad mexicana y además hemos establecido contacto con los consulados de Guatemala y Honduras también para coordinarnos y ofrecer nuestro apoyo para que todas las víctimas puedan recibir la atención del caso.
Sí, y me imagino que, insisto, esto pues acaba de suceder hace apenas algunas horas, Roberto, pero se sabe algo más, entendemos, pues este tráiler, por lo que leíamos también del propio canciller Marcelo Ebrard, pues traía placas de Estados Unidos sobrepuestas. Entiendo que aquí estamos hablando también pues de la tragedia que significa el tráfico de personas. ¿Se sabe algo más en este momento, Roberto?
Hay hasta el momento tres sujetos de interés detenidos y están trabajando en el Departamento de Seguridad Interior del Gobierno de Estados Unidos en su área de investigaciones. Atrajo el control de estas pesquisas y sabemos que están trabajando en la identificación del chofer. Hay varias líneas de investigación, por supuesto que creemos que se trata de un caso de tráfico de personas por todas las características del hecho y lo que se está confirmando también es pues si este camión provenía de México con las personas o bien si estas subieron del lado estadounidense al vehículo. Entonces pues son distintas líneas, claro. Pero lo más importante para ambos gobiernos pues será llevar ante la justicia a todos los responsables de este terrible hecho.
Sí, claro. Estamos hablando con Roberto Velasco. Roberto, el tema, por ejemplo, de los familiares de estas 22 víctimas, ¿se tiene algún número, alguna forma de contacto con relaciones exteriores? Ya ustedes se pusieron en contacto con algunas familias. ¿Cómo va este tema? También insistimos, bueno, pues a horas de esta tragedia.
Sí, estamos intentando contacto con las familias de las personas que están hospitalizadas. También, por supuesto, que tenemos dos números de atención. Está el de nuestro consulado general en San Antonio, que es el 210-872-4386, o nuestro centro de información y atención al migrante, que es el 520-623-7874. Javier, puede llamar cualquier persona que requiera asistencia a estos números y por supuesto que también cualquier persona que tenga información que pueda llevar al paradero de los responsables pues puede llamar a los números de emergencia en ambos países.
Ya. Se confirma la visita del presidente López Obrador allá a Estados Unidos, la reunión con el presidente Biden, entiendo que para el 12 de julio, ¿cierto, Roberto?
Es correcto, estará por acá en Washington el presidente el 12 de julio para la reunión con el presidente Biden.
Bueno, sí. Vaya, dentro de la agenda, Roberto, ¿está el que alguna autoridad mexicana se traslade a este lugar, a esta zona?
Bueno, ya está en la zona nuestro cónsul general, Rubén Minuti. También se han trasladado funcionarios del consulado a todos los hospitales donde se están atendiendo a víctimas. Por supuesto, vamos a enviar también un equipo desde la Ciudad de México que encabezará el área de América del Norte, pero también tendrá funcionarios de protección y de nuestra consultoría jurídica. Y el día de hoy, pues yo estoy en Washington modificando un poco mi agenda para poder tener acá algunas conversaciones también con el Departamento de Seguridad Interior.
Bueno, pues por supuesto estamos atentos y cualquier información, pues aquí la daremos a conocer. Gracias Roberto por estos minutos.
Gracias a ustedes. Buen día.
Muchísimas gracias, Roberto Velasco, desde Washington, es el jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y nos escribe Leticia Gutiérrez aquí en Twitter. Dice, lamentable lo que pasó, sin lugar a dudas, pero también lamentable la desaparición, después el asesinato de las personas de Mahahual. Y se refiere a lo que pasó también por allá en el sur de nuestro país, ahora sí que en la península de Yucatán. Veo aquí, por ejemplo, el diario Yucatán. Dice, por el hallazgo de 8 cadáveres en la carretera estatal Chiquitzonot Chan Chichimilá. El pasado sábado existen diversas interrogantes en cuanto a la seguridad en Yucatán. Esto debido a que las personas transitaron por unos 300 kilómetros desde donde secuestraron en la comunidad de Xcalac, en el municipio de Otón Blanco, en Chetumal, es decir, en Quintana Roo, hasta Chiquitzonot, sin que ninguna autoridad se haya percatado de la presencia de estas personas. Y esto significa que tuvieron que pasar por varios retenes, fíjate. Tuvieron que pasar por varios retenes y traían estas 8 personas, estos 8 cuerpos ahí que fueron depositados finalmente en Yucatán y que venían de Quintana Roo. Insistimos, es de un lado al otro del país. Y la pregunta, Javier Risco, que parece una pregunta casi de utopía, es ¿qué hace falta falta para que haya seguridad en México. Cuando yo escucho esa pregunta, pues nada, me dan ganas como de irme a Finlandia. Pero antes de irme a vivir a Finlandia, tenemos en la línea telefónica a Ernesto López Portillo, especialista en temas de seguridad, coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Ernesto, dime algo para no irme a vivir a Finlandia. No es que tenga ya el boleto comprado, pero bueno, es una opción. Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Gabriela.
Hola, Gaby, Javier, ¿cómo están? Buenos días.
Buenos días, querido Ernesto. Pues, ¿cómo entrarle un poco a esto cuando vemos que en el país estamos hablando de Chiapas, pero hablamos de Chihuahua, pero hablamos de Guerrero, pero hablamos de la Ciudad de México, ahora hablamos incluso hasta de Yucatán, que parecía que estaba como exento, digamos, de la violencia? ¿Qué decir, Ernesto?
Bueno, lo primero es que el nivel de temor, el nivel de riesgos y el nivel de daño califican como una situación propia de una crisis humanitaria y de una emergencia nacional. No es para menos.
Sí. Y mira, a ver, Ernesto, parecería que andamos coordinados con la redacción de Animal Político. Hoy se publica hace unos minutos un trabajo de Arturo Ángel y de Sergio Rincón que se titula 3 años con la Guardia Nacional. Más violencia, más militares, menos capacitación y transparencia. Un corte de caja, digamos, después de la estrategia principal de este gobierno contra el crimen organizado, contra la inseguridad. ¿Qué decir de esto también, Ernesto?
A ver, antes de referirme al texto que ya pude revisar, yo los invito a movernos de ese lugar que define a la violencia como un problema fundamental o incluso solamente como un problema de delincuencia organizada. Uh-huh. Eso hace daño porque nubla la mirada respecto al diagnóstico profundo de lo que está pasando. Lo que está pasando es que todo tipo de violencia en muchos lugares del país se vienen multiplicando. Estas son las violencias en las historias de las personas, de las familias, de las comunidades, de los lugares de trabajo, del transporte público. Es decir, no es de ninguna manera solo un problema el nuestro de violencias organizadas en torno a mercados ilegales. Mira. Eso sí, la delincuencia organizada está a cargo de aproximadamente el 70% de los homicidios violentos en México, aproximadamente, según los datos que hemos podido reunir. Y otra cosa que también es importante recordar es que el índice global de delincuencia organizada que publicó esta organización suiza que se llama Iniciativa Global,
¿sí?,
dijo dos cosas muy importantes que se nos pasaron un poquito de noche. Una es, tres cosas rápido. Uno, México es el cuarto lugar de países afectados por delincuencia organizada en el mundo, con dos grandes mercados principalmente ilegales, que es el de trata de personas y el de armas. Uh-huh. Son los dos principales mercados identificados. Segundo, los agentes estatales, dice el índice, son los facilitadores principales de la delincuencia organizada. Uh-huh. Esto es una noticia devastadora, pero importantísima para nuestro diagnóstico como país. Y tercero, baja resiliencia. Hay una relación entre la afectación prolongada y creciente de la delincuencia organizada y la baja capacidad de las comunidades, gobiernos y comunidades para sobreponerse a las violencias a través de la reconstrucción, uh-huh, de la convivencia y la construcción de entornos protectores. Esta es baja resiliencia y alta delincuencia organizada. Uh-huh. Ahora, dice una cosa más el índice. Dice que el Estado tiene que reconocer la gravedad del problema. Y ahí es donde nos atoramos fuertemente, porque desafortunadamente no estamos siendo capaces, a pesar de la evidencia cotidiana de la atrocidad, no estamos siendo capaces de construir un diagnóstico común, una definición común del problema, uh-huh, y sobre todo una puesta en marcha de una revisión completa, auténtica y profunda de la política de seguridad, justicia y construcción de paz. Así que se combinan diversos factores: violencia múltiple agudizada, agentes estatales capturados por intereses criminales, y por otro lado, una evasión no solamente del gobierno federal, sino de los gobiernos en general en el país, una evasión que hace imposible que los propios gobiernos encabecen la indignación, la elaboración de los diagnósticos adecuados y la construcción de rutas alternativas auténticamente diferentes a lo que ya se ha hecho, Javier, Gaby.
Claro. Oye, y escuchándote, decías, Ernesto, me llamó la atención este tema de la baja resiliencia, pero, a ver, me quedo primero con esto. No tenemos una definición común del problema, por lo tanto, pues esto significa que no se puede atajar el problema en el momento que no tienes esa definición común. ¿Alguna vez hemos tenido una definición común del problema en este país?
No, es una buena pregunta, porque la respuesta es no. ¿Y por qué es no? Porque no tenemos una definición común de lo que es la seguridad.
Ya.
Sí. Unos creen que seguridad es el índice delictivo, mientras para otras y otros la seguridad es no sentirse, por ejemplo, las mujeres amenazadas por su pareja en casa.
Claro, sí, claro.
Mientras para un alumno o una alumna la seguridad es no ser acosado en su salón de clases. Mientras para otros la inseguridad tiene que ver fundamentalmente con cuestiones subjetivas, o sea, temores y percepciones. Esa multifactorialidad de la seguridad, a su vez relacionada con la multifactorialidad de la violencia, de las violencias, hace que los estados no tengan, no construyan la capacidad de hacer esas definiciones comprensivas, integrales, que nos orienten como sociedad, que nos den certidumbre de qué es el problema, quién participa en el problema y cómo, y entonces podamos transformar el problema en una vía de salida. ¿Quién participa en la solución y cómo? La seguridad ciudadana es clarísima, Javier, Gaby, en el sentido de que no habrá seguridad si no hay construcción colectiva de las salidas.
Claro.
Y las autoridades no son líderes convocantes para facilitar la participación social en la construcción y en la implementación de las soluciones, no vamos a tener la salida en seguridad, justicia y paz. Entonces necesitamos un reset, déjenme decirlo así. Necesitamos una recapitulación profunda, incluso con ayuda internacional, que nos ponga con un renovado diagnóstico que reconozca el tamaño y la profundidad del problema y de ahí haga una ruta propia, repito, de una emergencia nacional.
Okay. A ver, Ernesto, es el diagnóstico de un tema de verdad que nos supera y que está siempre, siempre en la agenda. Ernesto, sabes cómo son los tiempos de la radio, pero no queremos dar por terminada esta conversación. Estaremos tocando base contigo más adelante, porque creemos que es hacia allá donde tenemos que caminar en esta búsqueda de soluciones colectivas en contra de una violencia que sí, 70% tiene que ver con el crimen organizado, pero que tendríamos que llegar a un acuerdo común de cómo entender incluso la violencia como Estado. Ernesto, te agradecemos este análisis muy claro, muy contundente, y regresamos contigo en los siguientes días, Ernesto. Gracias por este análisis.
No olvidar, Javier, Gaby, que tenemos una multiplicación por 7 ya del despliegue militar sin lograr la salida y la construcción de paz. Muchas gracias y muy buenos días.
Buenos días, gracias. Así nomás. O sea que entonces sí me voy a Finlandia.
Yo creo que esto... Así que nos vamos, dirían por ahí, mi querida Gaby. Pero por lo pronto, pues vaya, ahí está. Creo que es necesario a veces esto. O sea, todo el tiempo estamos cazando estas notas, hay que decirlo, de la violencia, el número de policías asesinados, emboscados en Nuevo León, cómo se acumula también el tema de la violencia, lo que puede ocurrir en un restaurante en la capital del país, lo que decía también el tema de la migración, cómo también toca el tema de la violencia y un mercado de personas. Hay que decirlo por la gente que lucra con esto, y cómo se acumulan también con el asesinato de dos jesuitas y un guía de turismos. Es el nivel de distintas violencias que se tienen que tratar de manera colectiva, pero también, y creo que habría que subrayar lo que dice Ernesto, con ayuda internacional.
Sí, claro. Sí, claro.
Y pues con la evaluación.
Me apunté aquí varias cosas, desde los mercados, trata de armas. La baja resiliencia y alta delincuencia, agentes estatales como facilitadores. Y bueno, pues esto, no hay una definición común del problema porque el Estado no reconoce la dimensión. Escribe por acá Oscar Villagrán en Twitter, dice, la preocupación también es que el observador piense cuando le piden que cambie la estrategia de seguridad, diga que no va a ser lo mismo que Calderón, que solo existen esas dos opciones, no tiene imaginación para hacer algo más. Y bueno, porque también la de Calderón no funcionó, eso queda clarísimo, ¿no? Por eso estamos donde estamos.
Sí,
por eso
la de Peña,
ni la de Peña, sí, ni la de Fox, ni, ¿no? O sea, es decir, no, pues no han funcionado. Por eso la pregunta es, ¿alguna vez hubo una definición común del problema? No. Así que bueno, en este momento pido mi boleto y me voy a Finlandia. Natalia Salinas dice, ¿dónde anda Ivette? Ivette anda por ahí, ya regresará pronto. Daniel Telles de Tecámac. Dice, si le están aplicando la misma vacuna a los niños, solo en dosis más bajas, ¿en dónde está la diferencia para esperar tanto? No, bueno, pero es que tiene que venir la dosis pediátrica. O sea, no es que abran la...
Sí, no
la,
es que se calcule.
No es que se calcule
a ojo de buen cubero, sí,
¿no? Sino que, sí, porque, digo, hay gente que lo podrá hacer muy bien, pues, pero es un riesgo.
No.
Son las dosis pediátricas las que vienen, y esas son las que se están esperando, sí, las que se compraron, y por eso es que se tiene que esperar. Gracias también a los que nos llaman. Leonardo Luna, aliviánanos en este martes, ¿con qué nos vamos al corte con estos estrenos que nos has traído esta mañana?
Vamos a escuchar al favorito de muchas mamás.
Ándale, ándale.
Porque tiene 38 años de carrera y se llama Chayanne.
Muchas mamás. ¿Y por qué de muchas mamás?
Todos crecimos con esa leyenda de que no, pues es que en realidad tu verdadero papá es Chayanne. Bueno, no bailo igual, pero bueno.
Pero bueno, está bien.
Entonces, Chayanne le dice a la vida, te amo y punto.
¡Ándele!
San se acabó.
Lo que necesitábamos para irle a venir tantito, en fin. Gracias, arroba soy Leonardo Luna, y pues con Chayanne, ¿qué tal? Dice Laura Lanís, Fuchi. Ay, cálmate, Laura. Te la sabes todas de memoria. Y tienes un póster de Chayanne ahí escondido en algún closet, pero bueno. ¡Vámonos al corte, súbale! Bendijo, estoy a tu lado y no me lo creo. No eres mis ojos, pero contigo yo veo. Tengo todo, todo lo que quiero. No cumplo años, pero se cumple el deseo todos los días, porque eres mía. Estoy a tu lado y te soy sincero. Sé que puede acabarse el mundo entero, y si eso pasa, empezar de nuevo. Como si fuera un primero de enero, siempre juntos, para ir al punto, te amo y punto. Sé que el camino es largo, y hay mucho que hacer.
Así las cosas. Al regresar, en Así las Cosas,
escucharemos la mejor información deportiva en la voz de Francisco Javier González.
Ya regresa Así las Cosas, W Radio. Así las Cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las Cosas.
Hola, un saludo auditorio de W Radio. Este es el reporte Metro. Al momento las líneas 1, 2, 3, 8, 9, A y B continúan con afluencia alta y un intervalo entre trenes de aproximadamente 4 minutos. Recuerda permitir la salida de personas antes de entrar al tren. El resto de las líneas presenta afluencia moderada sin contratiempos. A partir del 11 de julio darán inicio los trabajos de remodelación de la línea 1. El tramo que permanecerá cerrado será de la terminal Pantera Pantitlán a la estación Salto del Agua, el cual contará con un servicio alterno de transporte de RTP. El tramo que estará en operación será de Observatorio a Valderas. Tomen previsiones para evitar contratiempos en su viaje. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
W Radio 96.9.
W Radio.
W Radio.
Escuchas. Así es radio.
W Radio 96.9.
En la Comer y Fresco, todos los shampoos, acondicionadores y jabones de tocador están al 3x2. Sí, al 3x2. Hasta junio 29.
En Office Depot, laptop Acer Aspire 3, 4 GB de 8,499 a 4,999 pesos. Válido el 30 de junio.
Más que rebajas, son las rebajas del Palacio. Disfruta hasta 50% de descuento solo en el Palacio de Hierro y en elpalaciodehierro.com. No te pierdas esta increíble oportunidad. Hasta julio 7 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
Si los gritos del vecino no te importan un pepino, dormí piedra.
Para que nada rompa tu descanso, aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda, más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses.
Dormimundo, un mundo de descansos.
Consulta términos, válido al 18 de julio.
La música y danza se hospedan en hoteles Caretarde, donde en cada rincón encontrarás expresiones artísticas del arte y la cultura de México. Como parte de la plataforma multiplicadora de arte mexicano, Hotel Caretarde será sede de una de las celebraciones más importantes del año, el Festival PAX GNP. Hospédate con nosotros y vive estas experiencias. Reserva en hotelscaretarte.com.
¿Qué es valioso para ti?
Son mis hijos, la familia, mi esposa, que tengan salud.
El respeto hacia los demás, la justicia, la legalidad.
No hay nada más valioso para mí que ser libre, libre para elegir.
El INE es valioso para México porque no puede existir la libertad sin la democracia.
Para mí, nuestro INE es valioso porque representa la democracia y vivir en libertad.
Pero sobre todo, mi INE es valioso para México porque nuestro INE nos une.
La COFECE trabaja para que exista competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga.
Yo vendo ropa por internet y elijo la plataforma que me cobra menos comisión.
Nosotras vendemos en línea, con esta plataforma que es muy fácil de usar. Hemos ganado muchos clientes.
Para mi empresa, prefiero la aplicación que entrega más rápido mis productos.
Con competencia, tú eliges.
Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
Las sentencias del Tribunal Electoral han obligado a los partidos políticos a incluir en sus candidaturas a representantes de las comunidades indígenas, LGBTTIQ+, y afromexicana. También a que los mexicanos migrantes residentes en el extranjero y las personas con discapacidad tengan representación política en la Cámara de Diputados. Un tribunal de derechos a favor de los grupos históricamente discriminados.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
¡Uy! ¡A ese coche se lo llevó el agua!
En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación.
Tan solo 50 centímetros de agua pueden llevarse un coche.
Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.
Ten una mochila de emergencia.
Agua potable.
Protege tus documentos.
Y hazle caso a las alertas de Protección Civil.
Esta temporada de lluvias y ciclones,
juntos nos protegemos mejor.
La CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad.
Gobierno de México.
Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada, ni la sustitución de la pena, que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
En Office Depot, laptop Lenovo IdeaPad 3, 8 GB de 16,999 a 12,749 pesos. Laptop Lenovo L6, 8 GB de 23,999 a 16,659 pesos. Laptop Lenovo Yoga Slim 16 GB de 29,999 a 19,999 pesos. Válido el 30 de junio.
¡Julio! ¡Julio!
Lo nuestro llegó a su fin. Ya no se puede arreglar.
Uy, pues para que tú sí te arregles, llega el 4x2 en todos los cosméticos. Y además, 3x2 en todas las playeras para toda la familia. Sí, 3x2. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 30. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
Ven a Sears y dale poder a tu inspiración con AMD y Windows. Llévate una laptop HP 245 G8 con Windows 10 y procesador AMD Ryzen 3 a solo 12,149 pesos de contado. Vigencia al 30 de junio. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones de la promoción en sears.com.mx.
Radio 96.9. Si es radio, es W.
Así las cosas, W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
México no debe tolerar ni un feminicidio más.
Reforma.
Mueren 46 migrantes asfixiados en Texas.
Milenio.
Tráiler abandonado en Texas. 46 muertos y 16 sobrevivientes.
Excelsior.
Escala impacto de anfetaminas en México. ONU.
La Jornada.
Hayan 46 migrantes muertos en un tráiler en Texas.
El Financiero.
Subiría Estados Unidos tono en disputa por energía.
El Economista.
El déficit en la balanza comercial marca cifra récord al cierre de mayo.
Estás escuchando Así las cosas.
La vamos a trabajar en dos fases. La primera fase iniciará ahora en julio, tiene una duración de 8 meses
y implica el cierre obligado de Pantitlán a Salto del Agua.
Una vez concluido esta fase, sustituido todos los sistemas y hechas las pruebas correspondientes, pondremos en funcionamiento esta primera sección para posteriormente cerrar el complemento occidental que va de Valderas a Observatorio.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana. ¿Qué tal? Muy bien, producción, ustedes muy bien. Ahí para que se sientan que estamos en el metro. Bueno, son las 8 de la mañana con 40 minutos. Escuchábamos la voz de Guillermo Calderón, director del Sistema de Transporte Colectivo Metro. ¿Por qué? Bueno, pues porque se anuncia el cierre de la línea 1. Con todo lo que eso significa, obviamente, pues para la remodelación, la renovación de la misma.
Más que necesaria.
También, más que necesaria, sí. Pero pues también, obvio, para lo que significará en afectación para las millones de personas que usan la línea 1. Tenemos en la línea a Andrés Layuz, secretario de Movilidad. Secretario, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Gabriela.
¿Qué tal, Gaby Risco? ¿Cómo les va?
¿Qué
bien,
tal? Buenos días.
Bien, gracias. Buenos días. Pues cuéntanos un poco esto. El cierre de la línea 1, me imagino que obviamente es muy necesario, pero la primera pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que hay que hacerle a la línea 1 del metro, Andrés?
La línea 1 es la primera línea que se construyó en la Ciudad de México. Lleva 53 años en operación.
Wow.
Y diversos estudios y diagnósticos que ha hecho el propio metro, y también un diagnóstico más profundo que hizo el Metro de París, su brazo de ingeniería en 2014, lo que ratifican es que los sistemas de la línea 1 y casi todos los sistemas de metro, en promedio, tienen una vida útil de 40 años. ¿Qué quiere decir esto? Que el nivel de desgaste, de fallas, la obsolescencia de la tecnología, pues ya pasó la vida útil claro. En la operación. Consecuencias como que en los sistemas de control ya no existen refacciones. Los sistemas de control son sistemas electrónicos que en el caso de la línea 1 pues son de los años finales, de los años 60.
O sea, no existen refacciones porque ya no hay, pues, o sea, porque ya no se hacen, ¿o qué?
Ya no se hace, ya no se fabrica esa tecnología. Uh-huh. Los grandes sistemas de metro del mundo fueron a lo largo del tiempo renovando distintas partes de sus redes. En el caso de la Ciudad de México, lo que se va a cambiar en la línea 1 es la totalidad de los sistemas de la línea. Y cuando digo la totalidad es literalmente el túnel va a quedar vacío porque se van a cambiar todas las vías, todos los rieles de seguridad, todo el suministro eléctrico, todo el sistema de control y van a operar 29 trenes nuevos. A los que se suman 10 que se recibieron hace un par de años que se adquirieron en la administración pasada. Es decir, tendremos al final 39 trenes nuevos en operación, con nuevos sistemas, nuevo suministro eléctrico, nuevas vías.
O sea, todo nuevo, al final todo nuevo, prácticamente.
Es construir una línea de metro, lo que se va a hacer, es la nueva línea 1 de metro realmente. No es una remodelación, no es una rehabilitación, no es una intervención profunda, es reconstruirla. Ya. Bueno, esto, ¿cuál es el objetivo?
Sí.
Que haya menos fallas, entonces los viajes sean más certeros para los usuarios. Tú te subes en un lugar y sabes a qué hora vas a llegar así a la estación destino. Que tengamos un tren pasando cada 90 segundos, tú estás parado en la estación, pasa un tren, 90 segundos después pasa el siguiente tren. Los trenes también son más cómodos porque no tienen división entre los vagones, es de estos trenes de pasillo continuo, lo cual permite mucha circulación de aire. Y un sistema de control que, por supuesto, garantiza la seguridad y permite que, digamos, el mismo tren dé más vueltas al día, ofreciendo así más espacios en total a los usuarios. Se va a ampliar la capacidad de la línea en 35%. Si en sus momentos pico logra, en este momento no, pero antes de la pandemia lograba mover a 750 mil personas, estará moviendo, tendrá la capacidad de mover a poco más de 1 millón de personas.
Pues suena muy bien, Andrés, toda esta reconstrucción, no, como tú lo dices, no es una actualización, no es pintar algunas cosas, no es otra vez una reconstrucción de la línea 1. La pregunta que más se repite en los radioescuchas, ya te imaginarás, Andrés, es el tema de ¿desde cuándo y hasta cuándo? ¿Cuánto se va a tardar el gobierno de la Ciudad de México en esta reconstrucción?
El proyecto total dura 14 meses y está dividido en dos fases. La fase 1, que es la que empieza propiamente el 11 de julio, va de Pantitlán a Salto del Agua. Esto quiere decir que 12 estaciones de Pantitlán a Salto del Agua van a estar cerradas. Para darle apoyo a los usuarios que normalmente usan este trayecto, habrá un servicio de autobuses de RTP con 220 autobuses, en donde los usuarios no pagarán más de lo que pagan ahora porque tendrán transbordo gratuito con el metro. Si tienes tarjeta de movilidad integrada, te subes al autobús, pasas ahí tu tarjeta, cuando pasas al metro ya no se te cobra. Lo mismo, si te subes primero al metro, cuando pasas al autobús ya no se te cobra. Pero no solo es eso, es decir, este es el servicio que va a hacer la parada en los mismos horarios que el metro, en las mismas estaciones.
Okay.
Sin embargo, se está fortaleciendo toda la red. Tenemos ahora, y desde el año pasado, la línea 4 de Metrobús ya llega a Pantitlán y se hizo un carril express desde Pantitlán hasta el centro histórico de la Ciudad de México, donde ahorita están operando 35 unidades nuevas de 15 metros, pero se va a incrementar esta flota 30%. La línea 2 de trolebús que iba originalmente de Chapultepec a Velódromo, ahora también va hasta Pantitlán. Se va a incrementar 50% esa flota. Pero probablemente para la mayoría de las y los usuarios del metro, las alternativas más obvias serán la línea 9 del metro y la línea 5. ¿Por qué? La línea 9 se construyó paralela a la línea 1, literalmente va en el mismo recorrido un poco más al sur, y tiene menos estaciones, lo cual permite un recorrido más rápido para llegar con transferencia a los destinos más importantes de la línea 1. Y eso es muy importante. Las estaciones de correspondencia se mantienen abiertas. Es decir, Pino Suárez, Salto del Agua, Valderas y Candelaria se mantienen abiertas para que puedas llegar a ellas a través de la línea 2, de la línea 3, de la línea 4 y de la línea 8. De tal forma que podrás usar la línea 9, la línea 5, la línea B y hacer las transferencias que te permiten llegar a esos destinos. Eso no solo sabemos que la mayoría de los usuarios van a optar por ese camino, porque en otras ocasiones así han optado por ese camino, sino que vamos a incrementar la flota en esas líneas de metro. Como en la línea 1 solo va a estar operando la línea de forma normal de Observatorio a Valderas, la mitad de los trenes los vamos a poner a disposición de las líneas 9, 5, 2 y 3 para que tengan mayor capacidad durante este periodo de cierre. Son 8 meses, del 11 de julio a finales de febrero, principios de marzo de 2023, en este tramo. Después van a entrar ahí en operación los trenes nuevos, el sistema nuevo, las vías nuevas. Y a partir de marzo se cerrará el tramo de Valderas a Observatorio para hacer exactamente la misma intervención, de tal forma que en agosto de 2023 tengamos la nueva línea 1 del metro.
Ya. Agosto 2023.
Agosto 2023. Ok. Y bueno, me imagino que en términos presupuestales lo tienen listo, claro y con todos los recursos.
¿Y cuánto va a costar? Sí.
Sí, este es un proyecto y justamente por la magnitud del proyecto se lleva preparando 3 años. La jefa de gobierno decidió digamos, impulsar el proyecto de modernización del metro, que de hecho tiene otro componente, que es la construcción de la nueva subestación eléctrica para proveer de electricidad la línea 1, 2 y 3, es decir, también se avanza ya en parte la modernización de las líneas 2 y 3, y es un presupuesto de, es un contrato aprobado por el Congreso de la Ciudad de México en 2020 por 37 mil millones de pesos en un plazo de 19 años. Es decir, se va pagando durante 19 años, son 37 mil millones de pesos.
Okay. Y bueno, pues la pregunta también que se repite, Andrés, tiene que ver con la línea 12. ¿Hay alguna información sobre la línea 12? ¿Qué nos puedes decir tú como secretario de Movilidad Capitalino? ¿Cómo va la reconstrucción?
Está avanzando la reconstrucción de la línea 12 semanalmente. Tanto el director del metro como el secretario de Obras dan información. Ahorita, por ejemplo, pueden ver ya las traves en el tramo colapsado están siendo montadas y el reforzamiento de varios de los claros ya inició. Es un proyecto muy complejo, justamente con características distintas al que les estoy planteando, porque es un reforzamiento de una obra existente. Es decir, ahí se tiene que adecuar todo a lo que ya existe para mejorarlo. En el caso de la línea 1 vamos a quitar todo lo que existe para poner algo nuevo y así cambiar la operación. Entonces es un proceso distinto, pero bueno, va avanzando también la línea 12.
¿Se puede saber para cuándo, Andrés, la línea 12?
El anuncio de los plazos lo hace más bien la Secretaría de Obras, que es quien lleva el proyecto.
Sí, porque justo la semana pasada se cumplió un año. El presidente había dicho que se iba a reabrir la línea 12 la semana pasada, hace un año, y pues evidentemente esto no ha sucedido. Rápidamente también con el tema de del transporte, digamos, por ejemplo, veíamos ayer las manifestaciones de la Ruta 57. ¿Cómo van estas supervisiones que están haciendo al transporte que va en las calles, pues, y los conflictos que ha habido también en este sentido, Andrés?
Hemos estado todos los días haciendo operativos de revisión y hay suspensiones, digamos, todos los días, pero también hemos visto algo positivo. Muchos transportistas se están poniendo al tanto en las faltas que tenían. Por darte un ejemplo, hemos encontrado en muchos casos licencias vencidas y ahorita el trámite de licencias ha incrementado de forma muy importante. En total, desde el 15 de junio, van 496 unidades sancionadas. Ahorita en la mañana tendré el corte de la mañana, lo cual probablemente quiere decir que ya rebasamos 500. Uh-huh. Y se han revisado en total casi 5,000 unidades. Está el caso específico de la Ruta 57, que creo que es al que refería. Sí. Que es una ruta que opera en Álvaro Obregón.
Así es.
Desde hace mucho tiempo y con la cual hemos trabajado, ahora sí que en la mejor manera, o intentando ayudarlos desde el inicio de la administración, ¿en qué sentido? Primero, se les dio curso de capacitación en la Secretaría de Seguridad Ciudadana a 108 de los operadores, atendieron a la biciescuela, hemos hablado en múltiples ocasiones con los dirigentes sobre su forma de operar, porque recibimos muchísimas quejas de la ciudadanía con respecto a la Ruta 57. Exceso de velocidad, en unos tramos, en otros tramos van muy lento y detienen todo el tráfico, hay maltrato a los usuarios, hay conflictos entre conductores y peleas con violencia en las calles. Y todavía incluso, sabiendo que estábamos haciendo operativos con alcoholímetro, uh-huh, la semana pasada detectamos a dos conductores en estado de ebriedad conduciendo el autobús. Entonces, ¿cuál fue la decisión que se tomó? Extinguir la totalidad de las concesiones de la Ruta 57. Estamos hablando de la operación de alrededor de 182 autobuses para que tengan que operar en un modelo profesional. Y esto qué quiere decir principalmente que los conductores no vivan de competir por el pasaje, sino que tengan un salario que les permita como empresa tener paradas fijas, horarios programados y frecuencias de...
O sea, súbanse los que... Si va solo el camión, ellos van a ganar y van a tener un salario específico. No importa que vaya lleno, que vayan dos personas, uh-huh, etcétera. Tienen una ruta específica y así va a operar de ahora en adelante.
Bueno, estamos empezando el proceso, sí es un proceso que toma algún tiempo. Legalmente se publicaron ya en un aviso de Gaceta los primeros instrumentos legales que nos permiten actuar en contra de la actual Ruta 57 para que solo se pueda operar en la forma de empresa. Ya no podrá operar la Ruta 57 que conocemos.
Bueno, pues es interesante el modelo que vaya. También se tarda en llegar a la Ciudad de México, ¿no, Andrés?
Bueno, esto, y vale la pena decirlo, hay transportistas que sí quieren mejorar el servicio, hay transportistas que la verdad trabajan preocupados porque los usuarios se sientan a gusto, cómodos, bien, claro, y lleguen a sus destinos. Entonces, esta sería la cuarta empresa de transporte que se forma los últimos 2 años. En la zona de Coatepec, en la zona de Legaria, y en unos días presentaremos en División del Norte, se han formado empresas de transporte extinguiendo las concesiones, pero con transportistas que dicen, queremos hacer esto. En el caso de la Ruta 57, por desgracia, no ha sido así, pero también pues se les ha comunicado que vamos a actuar de la misma forma, digamos, siendo respetuosos, por supuesto, de todos los temas legales, pero que sepan que la decisión ya está tomada, que ya no pueden operar como operador.
Ya. A ver, y entonces rápidamente nada más para cerrar esta conversación, Andrés, si nos recuerdas, volvemos a la línea 1. Entonces son 2 etapas, la primera etapa y de cuándo a cuándo, y la segunda también, por favor.
Ah, muchas gracias, Gaby, porque sí, también hay un elemento importante que me gustaría comentar. Entonces, claro, el cierre de 8 meses,
ajá,
que ahorita es el que tenemos enfrente, es del 11 de julio uh-huh, hasta finales de febrero, de Pantitlán a Salto del Agua.
Okay.
Esto quiere decir que la estación Valderas estará operando y todas las estaciones entre Valderas y Observatorio, y las personas podrán usar el servicio de RTP o cualquiera de los servicios paralelos que los llevan sobre todo a la zona central o zona poniente de la ciudad.
Okay.
Lo que es adicional es que el sábado 9 y domingo 10, los 2 días antes del cierre formal de 8 meses, vamos a cerrar las estaciones que van de Observatorio a Salto del Agua,
uh-huh,
porque esto es lo que nos permite, digamos, desconectar los 2 tramos.
Okay.
Durante ese cierre de sábado y domingo operará de forma gratuita el servicio de RTP en todas las estaciones. Son días de mucho más baja afluencia, pero por supuesto también estamos comprometidos con dar el mejor servicio posible a los ciudadanos.
¿Y la fecha final de entrega entonces está planeada para agosto de 2023?
Agosto de 2023, sí. Okay. Será ya después de 14 meses, los 2 tramos en operación con 39 trenes nuevos, con un sistema de control nuevo, con vías nuevas.
Bueno, pues estaremos sin lugar a dudas muy atentos, por supuesto, también por lo que implica para la Ciudad de México. Gracias, Andrés, por estos minutos.
No, muchísimas gracias, Gaby. Javier, que
gracias,
buen día.
Gracias.
Igualmente, Andrés. Gracias. Es Andrés Layuz, secretario de Movilidad de la Ciudad de México. Así que, bueno, pues la línea 1 prácticamente va a ser una línea nueva. Hay que decirlo,
sí,
¿no?
Así lo dijo. No se va a pintar,
sí,
o a
no, sí, no, es,
cambiar
no es,
algún...
Es prácticamente una línea nueva. Luego, bueno, pues está la línea 12, que evidentemente no está aún entregada. Y bueno, pues todo lo del transporte de ahora sí que el transporte que vemos arriba, ¿no? El transporte en las calles, lo que ha estado significando también, bueno. Uf, así las cosas, le mandamos un abrazo a Francisco Javier González. Pues sí, pero es que hoy ha sido un día nuevamente atípico. Casi todos los días tenemos días atípicos porque pasan un chorro de cosas. Pero bueno, por aquí me decía Miriam Bertrand, dice, esto de irse del país, pues muchos jóvenes dicen, no, mejor aquí nos quedamos. Pues sí, bueno, yo decía irme a Finlandia, pues no me voy a ir a Finlandia.
Me encanta, pero lo acabas de decir, muchos jóvenes.
Sí, primero
exacto,
jóvenes. No jóvenes. Y dos, tampoco tengo... Esta es la música que me va a acompañar ahora que me vaya yo a Finlandia, pero bueno, evidentemente no tengo ni el boleto de avión, o sea que tampoco pasa nada, solamente pues se me ocurría una opción, pero bueno, así las cosas, vamos al corte, de regreso tenemos una muy buena hora, a las 9 de la mañana, es una muy buena hora, vamos a hablar con Carlos Miguel Prieto, este extraordinario director de orquesta mexicano, tenemos también a Pisu que nos trae este rollo de si Alexa
puede,
pues con un minuto de voz puede ya decir todo lo que quieras con esa voz, sea de una persona viva, muerta,
bueno,
inexistente, en fin. ¡Vamos y venimos!
Así las cosas.
Al regresar, en Así las cosas.
En unos días está por iniciar la temporada de verano 2022 de la Orquesta Sinfónica de Minería, por lo que conversaremos con el director artístico Carlos Miguel Prieto.
Ya regresa Así las cosas, W Radio. Gabriela Barkentin, Javier Risco. Así las cosas.
Orgullo sí, prejuicio jamás.
W Radio.
Diversidad de W.
¿Escuchas?
W Radio. Si es diversidad, es W.
chismosa, me metí en un enredo.
Para salir de enredos, llega el 3x2 en champús, acondicionadores y tratamientos capilares. Y además, 3x2 en desodorantes Old Spice, Gillette, Secret, Stefano y Speed Stick. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 30. Aplican restricciones.
En Office Depot, laptop Acer Aspire 3, 4 GB de 8,499 a 4,999 pesos. Laptop Lenovo 2 en 1 IdeaPad 8 GB de 19,999 a 14,999 pesos. Laptop Lenovo IdeaPad 5, 8 GB de 25,999 a 19,499 pesos. Válido el 30 de junio.
Encuentra el look perfecto para sol, arena o mar en las rebajas de verano Sears. Del 20 de junio al 4 de julio, ven y aprovecha hasta 50% de descuento, más hasta 15% de descuento con tu crédito revolvente Sears, en moda para toda la familia. Consulta términos y condiciones en sears.com.mx. Sears me entiende.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
Completar el esquema de vacunas de tu mascota es muy importante para protegerlos de enfermedades típicas de su especie.